Bienvenidos a Radio Sefarad, estos son las noticias. Hola Jorge.
¿Qué tal Alejandro?
Y comenzamos con los titulares de hoy. Respuesta al ataque de cohete desde Gaza al sur de Israel que no traspasó la frontera. Detenidos dos palestinos sospechosos de haber asesinado a un anciano judío. Hamas detiene a una célula de cuatro miembros de Daesh reunidos en Rafah. Un exagente del FBI busca descubrir quién delató el refugio de Ana Frank gracias a tecnologías modernas. Estos son los titulares del día, volveremos después con la agenda cultural, pero ahora comenzamos hablando de esta primera noticia. En respuesta al lanzamiento de un cohete desde Gaza, al sur de Israel, un tanque del ejército de ese país destruyó dos horas después una posición del grupo terrorista islámico Hamas en el sur de Gaza, cerca de la valla fronteriza. El cohete en cuestión no llegó a traspasar la frontera, explotando dentro de la franja. Este intento constituye una amenaza a la seguridad de los ciudadanos de Israel y una violación de su soberanía, lo que justifica la actuación de represalia. En varias localidades del sur de Israel llegó a sonar la alarma color rojo. No se han reportado bajas ni heridos por ninguna de las partes.
Sí, en realidad es un incidente que no llegó a mayores y por eso la respuesta también fue tan comedida entre comillas, y no entre comillas, una respuesta, una represalia muy proporcional, ya que el cohete tenía la intención, evidentemente, de llegar a territorio israelí y causar bajas, pero por fallos técnicos explotó en el aire antes de abandonar el territorio de la Franja de Gaza, con lo cual no llegó a tener ni siquiera traspasaron la frontera, pero fue un acto de agresión, por lo tanto, ha respondido Israel. Lo que sí es significativo de alguna manera es en qué medida ahora que justamente Hamas y la autoridad palestina de Fatah están en este proceso de fusión y de creación de un gobierno de unidad nacional, de reconciliación, etcétera, etcétera, pues en qué medida pues lo que no controla Hamas, ahora cómo lo va a controlar Fatah. O sea, estamos hablando que Fatah va a tener el control político o de la seguridad, de lo que fuera, sobre la Franja de Gaza. Y si ni siquiera los de Hamas tienen control sobre lo que pasa allí, pues estamos listos.
Fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a dos residentes palestinos de Cisjordania sospechosos de haber asesinado a Reuven Schmerling, un hombre de 70 años que murió en un depósito de carbón perteneciente a su familia en la zona industrial de Kfar Qassem, con signos de violencia severa en su cuerpo. Los sospechosos son originarios de la ciudad cisjordana de Kabatiya. El departamento encargado de la investigación ordenó silencio sobre todos los detalles que se refieren al caso. Cientos de familiares y amigos escoltaron al fallecido en su entierro, incluido el jefe del Comando Central del Ejército Israelí.
Sí, este caso en concreto, pues al principio no se sabía exactamente si respondía a un ataque terrorista y quién podía ser el autor, porque se produjo en un sitio muy, muy alejado, digamos en las afueras de una aldea árabe, donde es difícil que hubieran testigos. Y entonces ha tardado un tiempo y todavía no conocemos los detalles. Solamente se supo que una persona de 70 años sin enemigos de otro tipo, pues teniendo un depósito en una aldea árabe dentro del territorio israelí de lo que se llama la línea verde. O sea que pues las primeras sospechas fueron a las que se confirmaron, las de que fueron palestinos de Cisjordania, pero hubo que llevar a cabo muchas investigaciones para dar exactamente con la identidad de estas personas que han sido detenidas.
Fuerzas del grupo terrorista islámico Hamas detuvieron a cuatro cabecillas de Daesh, el líder del grupo en la Franja de Gaza y otros tres miembros que se escondían en una casa en la ciudad de Rafah mientras estaban llevando a cabo una reunión. También se encontró un gran escondite de armas. Hamas controla Gaza con puño de hierro desde hace una década, pero está siendo desafiado por pequeños grupos de línea dura, algunos de ellos inspirados por Daesh, que abogan por una interpretación aún más estricta del Islam. Algunos de esos grupos han perpetrado ataques esporádicos con cohetes contra Israel para desafiar la tregua informal alcanzada por Hamas. La detención se produce días antes de la reunión del martes en El Cairo entre Hamas y el movimiento nacionalista palestino Al-Fatah para avanzar en la reconciliación, que comenzó esta semana con la transferencia de la administración de la franja al gobierno de la autoridad palestina. Egipto medió entre las facciones palestinas para facilitar un acercamiento y poner fin a la división que ha mantenido durante una década dos gobiernos paralelos.
Bueno, esto es lo que hablábamos también en la noticia anterior, en la primera noticia sobre el lanzamiento del cohete con muy mala tecnología y precisión. Por lo tanto, también puede ser un signo de que estos grupos tipo Daesh que hay dentro de la franja de Gaza pues estén lanzando los últimos cartuchos porque si bien jamás los perseguía, pues si se hace cargo de la seguridad la autoridad palestina de Al-Fatah, pues seguramente las represalias podrían ser incluso mayores y por eso también establecer una situación distinta. Ya lo advirtió Netanyahu que no le gustaba nada este acercamiento, no porque tenga nada en que se unan los palestinos, pero parece como que lo único que tienen en común es el odio hacia Israel y que lo que no sabemos a ciencia cierta si cuando Al-Fatah se haga cargo de todo lo que se tiene que hacer cargo dentro de la franja de Gaza, la situación va a mejorar, es decir, que no, ya no van a haber disparos de cohetes ni construcciones de túneles de ataque, o que esto se va a intensificar.
Un agente jubilado del FBI, llamado Vince Pankow, dirige una investigación que se ayudará de técnicas policiales modernas para descubrir quién reveló a la Gestapo el escondite de Ana Frank, traición que llevó a su detención y la de su familia y amigos en 1944 en su refugio de Ámsterdam. Pankow trabajó durante 27 años como agente del FBI hasta su retiro a finales de 2014. Contará con un equipo de 19 expertos forenses con larga experiencia, entre ellos criminólogos, policías e investigadores, en un nuevo reto que ellos mismos se están financiando y con alguna ayuda de las donaciones de varios interesados. Este equipo utilizará técnicas de investigación desarrolladas en la última década, incluidos los programas de inteligencia artificial que ofrece el grupo holandés Somnia, una compañía especializada en procesar y analizar grandes cantidades de información. La policía holandesa ha realizado en el pasado dos grandes investigaciones, una en 1948 y otra en 1963, ambas centradas en uno de los trabajadores del almacén, Willem van Maren, como principal sospechoso, pero sin encontrar evidencias concluyentes que determinen su culpabilidad. La intención es publicar los resultados de esta investigación el 4 de agosto de 2019, coincidiendo con el 75 aniversario de la detención de la joven judía, aunque Pankow promete no publicar cualquier cosa si no hay resultados fiables.
La verdad que es difícil, incluso con la tecnología moderna de la que disponen ahora, que encuentren o descubran algo que no se haya descubierto hasta ahora, ¿no? Han pasado 75 años, bueno, ahora mismo 74, 73 años desde la detención de Ana Frank y su familia, los que estaban escondidos en el altillo de la tienda familiar en Ámsterdam. Y no sé exactamente, aquí dicen los mecanismos que van a utilizar, que van a haber un equipo de 19 expertos, parece que tienen las herramientas y la experiencia para conseguir algo más. Yo no entiendo muy bien cómo un programa de inteligencia artificial que analiza grandes cantidades de información puede ayudar cuando la información primaria es de hace 73 años. Ese es el tema y no se tienen, si hubieran millones de fotos, si hubiera habido Facebook, por decir una tontería, en los años 40, pues seguramente se podría descubrir algo más, pero la información que hay disponible en esa época es mucho menor, aunque ellos comentan que hay partes y hay documentos históricos de la Gestapo que aunque se hayan en mal estado, se hayan mojados o que no se leen muy bien, pues justamente a través del estudio de estos documentos se pueda descubrir algún elemento que lleve a saber este hecho que no tiene más allá que el valor simbólico de saber exactamente por qué situación y en qué circunstancias alguien se atrevió a denunciar a una gente que simplemente lo único que hacían era tratar de seguir escondidos y pasar desapercibidos ante una persecución que conducía a la gente a la muerte segura.
Bien, pues terminamos esta primera parte de las noticias aquí. Volvemos con la agenda cultural tras esta pequeña pausa. Volvemos con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, para ofrecerles un poco de cultura, un poco de agenda.
Sí, me ha robado Jorge Rosenblum la noticia de Ana Frank.
Sí, de los investigadores, ¿no?
Le perdono porque era una noticia muy importante.
Estaba ese antiguo agente del FBI que uh-huh. se ha puesto a investigar con colaboradores.
Sí, ojalá conozcamos más datos o que al menos sirva para que la gente se acerque al diario de Ana Frank, ¿no? Esta noticia. Pero no vamos a hablar
de eso. Fuera de eso uh-huh. tienes más cosas.
Sí, porque justo cuando están oyendo este informativo, quizá ya haya empezado el partido que enfrenta a las elecciones
de
fútbol española
de
e israelí. Juegan en Jerusalén, ya lo saben, es un partido de cara al Mundial, al uh-huh. próximo Mundial
clasificatorio. Para
bueno,
Mundial
ya para España no, porque ya estamos clasificados
dentro.
Tras vencer a Albania esta semana pasada. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Ya saben, el furor que hay en Israel hacia el fútbol español. ¿Y qué pasó? Pues que los seleccionados españoles decidieron hacer un poquito de turismo y acercarse al Kotel, al muro de las uh-huh. lamentaciones. Subieron a un edificio que hay enfrente para tener una panorámica más amplia, hacerse sí. fotos y tal. La gente se dio cuenta, se corrió
la
el
voz,
rumor
¿no? uh-huh.
de que estaban Isco, no sé... solo me salen los del Madrid, ¿sabes? No me parece
bueno,
justo.
Bueno, estaba igual a Duric también por allí.
Sí, muy bien. Ahí cada uno tirando. A Duric me encanta, ¿eh? Bueno, estaban nuestros seleccionados y la gente quería hacerse fotos. Además, era su COT, o sea, estaba uh-huh. el Kotel
plagado
de gente. Hubo momentos de un poquito de nerviosismo porque, claro, las fuerzas de la seguridad de la selección española pues tenía que enfrentarse a hordas de aficionados que querían hacerse pues los típicos fotos o selfies con los jugadores españoles, pero finalmente todo se resolvió bien, pudieron llegar al autobús de la selección sin ningún problema, más allá de algún empujón, y la visita eso sí se alargó más de lo previsto porque abandonaron el Kotel a las 11:15 de la noche.
Bueno.
Pero bueno, así se distrajeron después de un largo viaje y una mañana en la que no habían salido del hotel. Les deseamos a las dos selecciones mucha suerte
claro.
y que veamos un gran partido.
Eso es.
Uh-huh. Continuamos en la
Vamos
agenda
a seguir,
cultural.
Luego ya comentaremos mañana el partido.
Eso. Pues hablándoles de un ciclo de conferencias bajo el sugerente título de El Cantar de los Cantares, que se va a llevar a cabo en la Fundación Juan March. Emilia Fernández Tejero y Ernesto Arias, Lidia Otón y Sara Águeda, en este caso Sara Águeda al arpa y Ernesto Arias y Lidia Otón leyendo dramatizadamente uh-huh. el texto que nos propone Emilia Fernández Tejero, bueno, pues nos hablarán de El Cantar Más Bello, El Cantar de los Cantares de Salomón. Esto será el día 10 de octubre a las 19:30. Y después, el día 17, podremos disfrutar de una conferencia de Javier Gómez Lanzón titulada Fray Luis de León, 1561, el más bello comentario al poema de amor más bello del mundo. Será el 17 de octubre, como les decimos, también a las 7:30 de la tarde en la Fundación Juan March de Madrid.
Bueno, muy bien, pues nada, lectura dramatizada, ese Cantar de los Cantares, para el 17 de octubre. Uh-huh.
Y terminamos con teatro, teatro en yiddish, y en este caso viajamos a Rumanía. El Teatro Estatal Judío de Bucarest está organizando la segunda edición del Festival Internacional de Teatro en yiddish entre el 15 y el 22 de octubre. El objetivo es celebrar y promover la cultura yiddish y reunir a representantes y artistas de todo el mundo. Este Festival Internacional de Teatro se organizará como un maratón cultural de una semana e incluirá teatro, por ejemplo, con una representación del Dibuk, pero también habrá conciertos de música klezmer, talleres, conferencias, presentaciones de libros y exposiciones temáticas. Y nos alegra mucho poder contarles que se ha invitado a nuestra queridísima Roda Enel de Abecasis para intervenir en la segunda edición de este Festival Internacional de Teatro Yiddish. Lo hará los días 18 y 21 de octubre en el Encuentro de Dramaturgos Contemporáneos, el Yiddish, el 19 de octubre, y en la conferencia Yiddish Pasado, Presente y Futuro, el 20.
Muy bien, pues Yiddish, Yiddish, tenemos hay cultura en Bucarest, hemos dicho, ¿verdad? Uh-huh, en Rumanía.
En Rumanía.
Para teatralizar muchas obras seguramente.
Claro, y esperamos poder hablar con Roda Enelde a su regreso, no
para
solo de esto,
cuente, ¿no?,
sino también porque están trayendo del yiddish al castellano libros maravillosos de los que queremos hablar con ella.
Bueno, pues
con
hablaremos
ella.
Con ella seguramente en Sefer, en nuestro programa dedicado a los libros. Y nada, con esto cerramos ya las noticias por hoy.
Sí, vamos a ver el fútbol.
Venga.
Pero luego oigan Radio Sefarad, ¿eh?
Claro que sí, hasta mañana, Raquel.